Recuerdo el 8 de octubre del año 69, para la toma de Pando llegaron 49 del comando Che Guevara, toditos del MLN, del comando Che Guevara y toditos del MLN. Mostrarse al gobierno con la fuerza necesaria. Tranquilos fueron llegando hasta en carros de funeraria, porque así lo requería su acción revolucionaria, porque así lo requería su acción revolucionaria. Contra tres bancos de Pando y central de telefonía, contra el cuartel de bomberos y hasta la...
Bueno, 8 y 15 minutos. Evidentemente estamos escuchando un tema alusivo a la toma de Pando del año 69. Tema central que tiene Leo Abercorn para compartir con nosotros. ¿Cómo estás, Leo?
Bien, ¿cómo andan ustedes? Bien.
Judith Reyes se llama la cantante, ¿no?
Sí, una cantante y compositora y escritora y periodista mexicana, ya fallecida en 1988, que adhirió a todo el movimiento de izquierda revolucionario latinoamericano y el llamado canto de protesta, y hizo esta canción que luego la cantó este corrido mexicano, ¿no? Porque es un corrido, que luego también Biglietti lo cantó, ¿no? Que es un panegirio a la acción Tupamara en Pando, ¿no? Uh-huh.
Pero y vos escuchás esta canción todos los 8 de octubre, o cómo llegaste a...
¿Cómo llegué a esta canción?
Sí.
Y bueno, llegué justamente porque es una fecha que todos sabemos, es reivindicada por el MLN, año a año, siempre hay un acto central en esa fecha, aunque este año lo han pospuesto 4 días, va a ser el 12 de octubre, pero bueno, la convocatoria tiene la imagen del Che Guevara, que es justamente, ¿no? El 8 de octubre es la fecha de la muerte del Che Guevara, por eso el MLN en el 69 hizo la acción en Pando en homenaje al Che Guevara, y después siempre lo homenajea todos los años, homenajeando al Che y lo que pasó en Pando. Este año lo cambiaron 4 días, lo van a hacer el 12 de octubre. No sé si tiene que ver con algunas, con las repetidas críticas que reciben cada vez que recuerdan Pando, en el tono en que lo recuerdan, no por recordarlo, sino por el tono de como que hubiera sido una gran cosa lo que pasó allá. Esta vez van a hablar en Tristán Narvaja y Cerro Largo, el 12 de octubre a las 18 horas, Fiorella Melo, Buba Franco, Pacha Sánchez y Pepe Mujica. ¿Y cómo llegué yo? Bueno, buscando que habían cómo el MLN había recordado el 8 de octubre, en las cuentas de Twitter de las diputadas Manuela Muti y Lilian Galán, encontré este corrido mexicano, que lo tiró, lo puso en Twitter Manuela Muti, y Lilian Galán lo retuiteó, como se dice. Así que así llegué.
Ajá, bien.
Luego averigüé quién era Judith Franco, que Biglietti cantó la canción, así, todas esas cosas.
Lo que sí hubo fue un, no sé si llamarle contraacto, digamos.
Es decir, ayer el acto oficial del MLN, como estoy diciendo, lo van a hacer dentro de 4 días. Uh-huh. Igual hubo en las redes bastante conmemoraciones de integrantes del MLN. No solo la divulgación de este corrido mexicano de esta canción, sino, por ejemplo, hubo otras, en la Radio Centenario se entrevistó a un ex tupamaro que participó de Pando y contó, bueno, cosas como siempre se cuentan. Es una acción que el MLN usó como
propaganda.
Como propaganda y como acción para echarse, porque se robaron sucursales bancarias y y oficinas del Estado, pero el hecho de haber llegado a Pando, no sé, los más jóvenes quizás no lo conocen, pero el modo en que los tupamaros se lograron sorprender a las distintas y escasas, ¿no? Porque no imaginemos que había grandes contingentes policiales, sino que habría un policía en cada sucursal bancaria, o dos o tres nomás, ¿no? Pero el modo que encontraron de sorprenderlos fue fingiendo llegar en un cortejo fúnebre. Entonces esa acción, con esos ribetes un poco novelescos, que después se aprovechan en las películas, siempre es recordada. Esos son los detalles que se destacan, ¿no? Y por ejemplo, bueno, otro integrante de MLN o de MPP, en fin, que estuvo en las redes sociales activo con ese tema, es un edil de Maldonado que se llama Garlo Alonso Pérez, que, bueno, puso 49 años de la toma de Pando, hay que estar atento el año que viene, ¿no? Que se van a hacer 50 años. Palabras que no coinciden con hechos no valen nada, ¿no? Es decir, ahí siempre, quizás cada vez, digamos, estamos hablando de un edil de Maldonado, ¿no? Que no es la primera línea de las figuras del MPP, pero siempre hay una reivindicación incluso del tema de la violencia, ¿no? Palabras que no coinciden con hechos no valen nada. Esto es lo que se decía 50 años atrás, ¿no? Hechos y no palabras, ¿no? En fin, bueno. No sé cómo llegamos a este punto.
La música nos lleva por lugares extraños.
No, porque bueno, no hubo un acto oficial, lo van a hacer dentro de 4 días, hubo en las redes una reivindicación, como todos los años, pero la sorpresa o la novedad este año es que hubo una especie de contraacto en Pando, porque en Pando, vamos a decirlo de una vez, ¿no? Fue una jornada trágica, ¿no? 5 muertos dejó esta acción de propaganda tan ingeniosa con el cortejo fúnebre. 5 muertos que se dividen en 3 tupamaros, 3 muchachos, que se llamaban, sus nombres son bastante recordados habitualmente, Ricardo Zabalza, que era el hermano de Jorge Zabalza, Alfredo Cultelli y Jorge Salerno. Salerno era un joven músico que había escrito, pese a que murió muy muy joven, esa canción que hizo famosa Biglietti, La Llamarada, la que dice Laray, Laray, Lararero. Uh-huh. Era Salerno. Pero también murieron un policía, Enrique Fernández Díaz, en los tiroteos que hubo cuando se quedó en evidencia que era una acción tupamara, y también un civil que quedó envuelto en medio de esa balacera, que no tenía nada que ver ni con una cosa ni con la otra, que era un joven que recién había sido padre el día anterior y que quería inscribir a su hijo en el registro civil, llamado Domingo Burgueño, nunca recordado. Yo, por ejemplo, tengo que volver a releer para creerlo, pero en la biografía de la primera biografía de Mujica, que es la que escribió Miguel Ángel Campodónico, si no me equivoco es la primera, hay 3 páginas sobre la toma de Pando. Mujica habla 3 páginas diciendo todo tipo de errores tácticos y estratégicos que derivaron en esta masacre final. Y sin embargo no hay una mención, nada mínima, a Burgueño. Bueno, en los últimos años ha habido una especie de, bueno, recordemos a Burgueño, que murió gratuitamente en este enfrentamiento, en esta acción propagandística, y ayer su hijo organizó ese niño que acababa de nacer y que el padre iba a inscribir en el registro civil, es decir, un niño que nunca pudo conocer a su padre, organizó un acto en Pando en el cual también participó yo me enteré porque me avisó el coronel Luis Agosto y también vi en los medios que estuvo Amodio Pérez. Vamos a escuchar lo que dijo el hijo de Burgueño.
En el caso de mi padre era un civil que nada tenía que ver con nada, pero como muchos otros tantos civiles que también cayeron en manos de la guerrilla. Lamentablemente la idea fundamental es reivindicar la historia completa, no contada, la historia que está sesgada, que incluso hasta en los libros de liceo se nombran hechos falsos de lo que sucedió, incluso en la toma de Pando.
Bueno, ahí estaba el hijo de Burgueño.
Leo. Una cosa notable es que incluso, como escuchamos al hijo de Burgueño, es decir, todo el mundo, es decir, la acción propagandística tuvo tal éxito que todo el mundo habla de, como el hijo Burgueño recién, la toma de Pando, ¿no? En realidad el MLN, ¿no? O a veces he leído artículos de Marenales, por ejemplo, hablando del copamiento de Pando. Eso es producto de la propaganda. Es decir, en realidad el MLN nunca tomó Pando. En una entrevista que yo le hice a Aníbal de Lucía, que hoy fallecido, fue uno de los primeros tupamaros, tuvo cargos de mucha importancia en la organización, fue por ejemplo Sombra, se llamaba Sombra, al que tenía que acompañar día y noche como una sombra a alguien importante para que nunca estuviera solo y no fuera sorprendido en solitario por la fuerza de seguridad, pues Sombra de Raúl Sendic, padre. Y miren lo que dice Aníbal, lo que dijo Aníbal de Lucía sobre la toma de Pando, ¿no? El MLN no tomó Pando. Lo que hizo fue ir a la comisaría, a los bomberos, a dos bancos y a la central telefónica. Pero cuando vos tomás un pueblo de verdad, te quedás con todo el pueblo. Cerrás la entrada y lo mantenés una hora, dos horas, tres horas, lo que te dé la nafta. Pero lo que hicimos nosotros no fue tomar Pando. Tomar Pando es quedarse con Pando, aunque sea por 15 minutos, ser el dueño. Y cuando viene el ejército decís, bueno, tenemos esto tomado, vamos a hablar. Pero lo que ocurrió fue mucho menos que eso. Es decir, bueno, está grabada a fuego toda esta propaganda en nosotros y es muy difícil desarticularla, ¿no?
Sí, el efecto igual era, propagandístico, ¿no? O sea, más allá de... Por lo que he estudiado sobre el asunto, en realidad cuando se empieza a complicar la cosa es que deciden la retirada, ¿no? Que estaba prevista para mucho después, ¿no? Pero cuando se empieza el tiroteo, se ve que caen heridos, tienen problemas para salir, producto de los coches, de los coches lentos, hay falta de comunicación entre ellos también, bueno, deciden salir como pueden, ¿no? Y efectivamente después, cuando se cuenta la historia, se le dice toma, ¿no? La toma de Pando. Siempre estuvo pensado como un efecto propagandístico y no en sí de enfrentarse al ejército. Por lo menos eso es lo que yo he recogido.
No, eso está claro. Pero a lo que iba de Lucía, que como digo, ha fallecido, es que el MLN nunca no logró tener la capacidad operativa para quedarse con una ciudad uruguaya. Ni siquiera una ciudad pequeña, y no lo hizo, digamos, no lo hizo. Lo que hizo fue cuatro asaltos simultáneos y bueno, luego irse. Y la desbandada fue trágica porque murieron tres en esa huida, ¿no? Que luego Amodio ha dicho últimamente, no sé cómo comprobarlo eso, que estuvo en discusión si con el cortejo fúnebre o usar autos que tuvieran otra capacidad, con vehículos fúnebres, ¿no? O usar autos que tuvieran otra velocidad para poder escapar más rápido y con más éxito, y que se priorizaran los vehículos fúnebres por el efecto propagandístico, sabiendo que iban a dificultar la huida. Y eso habría costado los tres muertos, digamos. Sería una propaganda de las más caras que ha tenido la historia uruguaya, ¿no? Cinco muertos con todos estos pormenores, ¿no?
Sí, y los tres jóvenes que son asesinados, ¿no? Hay clara evidencia de que en el caso de esa balsa fueron asesinados en el piso, ¿no?
Que fueron heridos y no asistidos, y esa balsa dice que su hermano fue rematado, ¿no? Asesinado también muy trágico.
Sí, sí, sí. Efectivamente va a haber, si es el año 49, el año que viene va a haber recuerdos de todo tipo, ¿no? Y el caso del hijo de Burgueño ya viene haciendo estos actos que no son muy concurridos, pero que lo viene haciendo hace 3, 4 años por lo menos.
Viene haciéndolos y tratando de poner el foco en lo que le pasó a su padre y en otras víctimas civiles del MLN, ¿no?
Sí, ahora con la concurrencia de Amodio Pérez, en el día de ayer, por lo menos.
Sí, ¿no? Que Amodio Pérez, por lo que él dice en esa entrevista que pasamos, que no dijimos y deberíamos haber dicho, de Canal 12, de Tele 12, si la buscan y más adelante, él dice que Amodio Pérez es el primer tupamaro que le dice que le pide perdón por haber participado en la toma de Pando y por esa acción que le costó la vida a su padre. Y marca un... me parece, o quizás no sé, no es la primera vez seguramente, pero si uno analiza las declaraciones de Amodio Pérez desde que llegó hasta hoy, marca un giro, porque las primeras declaraciones de Amodio Pérez cuando llegó eran contra sus compañeros del MLN, ¿no? Que bueno, en toda la versión que da Amodio Pérez de la historia, él fue supuestamente puesto como chivo expiatorio por todos los demás, en fin, le adjudican haber entregado la cárcel del pueblo cuando no lo habría hecho y no habría delatado gente. Él dice que lo han elegido como chivo expiatorio, pero en las primeras declaraciones no hacía un mea culpa sobre el accionar Tupamaro y se reivindicaba el accionar Tupamaro. Es decir, eso no lo diferenciaba de Mujica o de la línea oficial del MLN. Es decir, mantenía la misma línea de que entonces, solo que cobraba cuenta sobre quién era el culpable de la derrota y si él había delatado o no había delatado y quiénes habían sido los delatores. En fin, ahora está en otra línea que es han pasado unos años de desaparición pública, ¿no? Ya van no sé cuántos años, no recuerdo memoria, pero posiblemente 2 años, ¿no? No sé si no 3.
Un poco más, sí.
Sí, y ahora está en esta línea que evidenció en el acto ayer también mostrar una autocrítica sobre su accionar Tupamaro, ¿no?
Bueno, y se está quedando aparte de Moyo, porque está en juicio, ¿no? Contra el Estado por los días que pasó preso. Y, uh-huh. y bueno, va llevándolas de ganar, se verá en tribunales qué es lo que surge de allí, pero sí está claro que después del fallo de segunda instancia tiene el derecho de reclamar. Es polémico sobre qué hizo y qué no hizo, pero efectivamente si la justicia dice que no debió estar preso, va a cobrar algún dinero que después se estipulará por parte de los tribunales cuánto será, pero está en ese proceso también Amodio Pérez.
Debería que hacer la cuenta de cuánto dinero por año pone el Estado en juicio que pierde por distintos funcionarios, ¿no?
Sí, prisión indebida en este caso.
Sí, por un lado están los juicios perdidos, por otro lado están las prisiones indebidas que son de todo tipo y color, ¿no? Y cada vez que alguien sale y es declarado inocente, demanda al Estado.
Y bueno, pero si vos pasaste, más allá de que tengas razón o no, en los hechos, si no hubo pruebas contra vos, y pasaste unos días y la justicia dice no debió haber sido preso, bueno, no perdés. Hay una diferencia sobre que en cada juez y en cada tribunal sobre los montos. Hay distintas maneras de calcular. Y por eso van a encontrar cosas muy disímiles entre una situación y otra. Pero, y
yo creo que está bien que así sea, ¿no?
Pero sí, bueno, no, pero digo, atendiendo las circunstancias se va a encontrar diferencia en la suma, pero no en cuanto a que no hubo responsabilidad del Estado. Eso es seguro. Bueno, 8:32, Leo, nos comunicamos mañana.
Exacto,
un abrazo.
Que pase muy bien.
Chau. Un abrazo. Chau.